sí, vamos a la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta hablar mal de las personas? No levanten la mano. Digo, de repente todos lo hacemos, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a hablar mal de una persona. No, no es cierto. Bueno, no es cierto y sí es cierto. ¿Cuántos de ustedes que vienen siguiendo de tiempo, ¿no?, al Señor, han leído la palabra y de manera particular admiran a Pablo, lo consideran todo un personaje e inclusive un, ¿por qué no decirlo?, un referente, un ícono de la fe? ¿Cuántos? ¿Sí? Los demás pues quiere decir que no han leído a Pablo, ¿no es cierto? Pablo es alguien muy especial, pero algo que a mí me gusta de la Escritura particularmente es que esos íconos de la fe, ¿sí?, que admiramos y reconocemos y que por qué no quisiéramos en algún sentido ser como ellos, imitarlos, ¿sí?, también tuvieron sus traspiés, sus tropiezos. Y lo que me resulta más interesante es que ellos mismos los exhiben. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué los exhiben? Porque uno quiere hablar de los éxitos y poco de los fracasos. Por ejemplo, cuando David exhibe su propio fracaso, y yo creo que el escriba, quien estaba escribiendo, si él mismo escribió, ¿no?, estos libros, estos escritos, si fue un escriba, yo creo que dijo, apúntale, oye, rey, según, sí, tú échale, ¿no? Por ejemplo, hablar de su tremendo fracaso de David, ¿no?, su resbalón, como le quieran llamar. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros aprendamos de ello. Y Pablo, en lo que vamos a ver, de alguna forma tuvo un traspié, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy sobre algo que he llamado resolviendo controversias. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Nos quedamos la semana pasada que Pablo, una vez habiéndose convertido de la fe judía a la fe cristiana, de ser un perseguidor, se convirtió en un tremendo, tremendo misionero. Tremendo. De tal suerte que, y les mostraba la vez pasada en un mapa, ¿verdad?, se lanza en lo que se conoce como su primer viaje misionero, conforma un equipo de trabajo, obviamente no va solo, son temas, los que andamos en esto sabemos que implica muchas cosas, entonces forma todo un equipo de trabajo y empieza a hacer ese recorrido. Lo que hacía por costumbre Pablo era entrar en las sinagogas judías y desde ahí exponer el tema, ¿no?, de la salvación a través de Jesús, reconociéndole como el Mesías, como el enviado, y llamando, diríamos, a la conversión, que en este caso sería al reconocimiento a través de la fe que Jesús es ese Mesías, es ese Salvador que nos trae perdón de pecados. Algunos judíos se convertían de la fe judía a la fe cristiana, muchos no. Pero algo que estaba ocurriendo, y de eso hablamos, es que algunos gentiles, es decir, que no eran judíos, que tenían otras religiones, otras creencias, recibían, ¿no?, recibían a Jesús como Señor y Salvador. Entonces se convertían de cualquier otra fe a la fe cristiana. Es tal lo que se empieza a presentar, o sea, la gran cantidad de conversión de gentiles a la fe cristiana, que los judíos se ponen celosos. Y ellos tenían una manera muy particular de entender las cosas, y la entendían de esta manera. Entendían que el Mesías venía a su pueblo, y a través de ese Mesías la bendición, la salvación venía para ellos y exclusivamente para ellos. ¿Qué pasó? Entonces estaban convirtiendo gentiles a la fe cristiana y ellos argumentaron, hey, momento, pidieron exclusividad y dijeron, hey, nosotros somos el pueblo elegido. En todo caso, si ellos quieren gozar de esa bendición, tendrán que hacerse primero judíos, y después, si quieren, cristianos. Y para hacerse judío hay que circuncidarse. Y entraron en todo un debate. Es decir, si a la fe había que agregar algo más o la fe era suficiente para nuestra salvación. Se forma el primer concilio. Llaman a Pablo, a Bernabé, al equipo de trabajo desde donde, de donde andaba, lo jalan hasta Jerusalén, se reúnen y se arma una controversia, un debate. Gracias a Dios, ahí surge por primera vez, les hablé de esto, lo que conocemos como la doctrina de la gracia y de la suficiencia de Cristo. Es decir, lo único que necesitamos los creyentes para recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación, ¿no?, es creer, reconocer a Jesús como el enviado de Dios, aquel que viene, ¿no?, vive y muere por nosotros, y a través de la fe en Él tenemos la salvación. Surge ahí. Todo va bien. Deciden, ¿no?, digo, después de una gran discusión, no fue fácil, resolvieron, digamos, esta controversia. Entonces, los hermanos de Jerusalén, los líderes de la iglesia, llaman nuevamente a Pablo y a Bernabé y le dicen: queremos que vayan y den la buena noticia a los gentiles, que no es necesario que se conviertan a la fe judía, sino que ahora sí, acceso directo, ¿no?, directamente, es decir, de gentil a la fe cristiana. No tienes que pasar por la fe judía. Y ahí van, y llegaron a Antioquía. Ahí está, de Jerusalén se fueron a Antioquía. Y en Antioquía se le ocurre a Pablo, ¿no?, era ocurrente, y dice, le dice a Bernabé: oye, ¿y por qué no nos vamos a dar una pequeña vueltita? Ya ven, el primer viaje fue más corto que el segundo viaje misionero. Estos viajes duraban alrededor entre 2 y 3 años, hacer estos recorridos, años. Y lo que Pablo iba haciendo era, ¿no?, predicando el evangelio y fundando, levantando iglesias, abriendo, esto es lo que llamamos nosotros el campo misionero. O sea, donde no había obra, ahí se fundaba una iglesia. Por eso después nosotros en el Nuevo Testamento vemos cómo él escribe a las iglesias, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica. ¿Me explico? Escribe a las iglesias, a esas iglesias que muchas de ellas él las fundó. Ok, ahí vamos entonces, llegan a Antioquía y van a ver lo que pasa en Antioquía. Hechos capítulo 15, versos del 36 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Ponga atención. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Estamos hablando del primer viaje misionero. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas, también dígase Lucas, por cierto, ¿no? Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor, y luego viajó, me pones de nuevo ahorita me lo pones, y luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. ¡Qué controversia! Fíjense, perdón, habían resuelto, ¿qué les digo? ¿Cómo llamamos esto? ¿Una bronca? O sea, un conflicto, pero el tamaño de conflicto ya vimos, de tal suerte que se tuvo que reunir todo el liderazgo. Pero no pudieron resolver un conflicto entre quién, entre ellos dos. Entre ellos dos, ahí en Antioquía. Ahora, ¿por qué Juan Marcos es, digamos, el objeto o la razón del conflicto? Alguno de ustedes ya se estará preguntando, bueno, ¿cuál es la razón? Decirles que Juan Marcos es familiar de Bernabé, el compañero, ¿no?, de trabajo de Pablo. Era primo, una persona muy importante para Bernabé, Y en el primer viaje misionero, Juan Marcos, o Marcos, lo conocemos más por Marcos que por Juan Marcos, se había regresado a Jerusalén y había decidido no continuar. Ese hecho le valió para que en el segundo viaje misionero Pablo dijera que con este no, no podemos contar con él. Algo así como ya lo conocemos: doble ánimo, pusilánime, cobarde. ¿Qué se puedan ustedes imaginar que Pablo pudo haber pensado de él? De tal suerte que generó discordia entre Pablo y Bernabé. Por cierto, dos gigantes, dos líderes muy importantes de la fe cristiana. ¿Qué es lo que nos muestra eso? ¿Cómo veremos? Lo que nos muestra es la condición humana. La condición humana. Y me llama mucho la atención, te digo, porque has de saber, y lo leímos, que Pablo agarró a Silas, dígase Lucas también, y fue con él. Y uno de los escritores, bueno, no el uno, el escritor del libro de Hechos, ¿quién creen que es? Silas, Lucas. ¿Qué significa que cuando Lucas estaba escribiendo este libro, seguramente le reportaba a Pablo y le iba mostrando lo que iba escribiendo, o mismo Pablo le iba diciendo, le iba narrando lo que quería que Pablo escribiera? Y aquí viene lo que les digo, ¿no? ¿Cómo es que estos hombres de Dios exhiben, muestran, nos muestran sus fallas y sus faltas? Y yo me pregunto, ¿con qué intención? ¿Y sabes cuál es la intención? Que nosotros aprendamos de ellas. En este libro sagrado, el único héroe es Dios y el único hombre perfecto es ¿quién? Jesucristo. Todos los demás son hombres mortales como tú y como yo. Y Pablo es uno de ellos. Ahí está. Ahora bien, ese es el contexto. En medio de todo esto se da. Pero viene algo interesante, porque estamos hablando de cómo resolvemos las controversias que se dan y se van a seguir dando. Y ahora mismo, ¿no?, en este auditorio, no sé cuántos estamos aquí, alguien podría estar atravesando por una situación como esta. Una situación de controversia que podría estar tentado a alejarlo de la relación, o ya lo alejó, como alejó a Pablo y a Bernabé. Claro, cada uno presentando, si es de las dos partes o de un solo lado, presentando sus propios argumentos, es lo que se dice aquí. Seguramente discutieron. Por otro lado, yo quiero preguntarles, ¿cómo creen que se pudo haber sentido Juan Marcos escuchándolo discutir, ¿no?, sobre de él? Yo nada más quiero que ustedes piensen. ¿Y cómo es que Bernabé no cedió a lo que Pablo estaba diciendo? O sea, Bernabé, sigamos juntos, vamos, ahí dice Bernabé, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer todo este recorrido a las iglesias. Sí, nada más te voy a pedir algo. ¿Qué? Juan Marcos no va con nosotros. No, sí va. No, no va. No, sí va. Yo digo que no va. Y Pablo expresando las razones por las cuales no quiere que Juan Marcos vaya, les acompañe en este viaje, ¿no? Y Bernabé defendiéndolo. Qué hermoso esto. Miren, la palabra Bernabé significa, no sé cuántos lo sabían, hijo de consolación. Algo que caracteriza a Bernabé es ese corazón pastoral que inclusive lo había tenido ya sobre de Pablo. Los que leemos de corrido la escritura y particularmente este libro sabían que Pablo había sido convertido de la fe judía y de ser un perseguidor a los cristianos, ¿no?, ahora era un líder. Y nadie, con todo eso, se le habían aplicado igual que a Juan Marcos. La gente sospechaba de él. No querían estar tan cerca de él porque Pablo, como perseguidor de los cristianos, había sido terrible. Pues, ¿qué creen? Bernabé lo abrazó. Bernabé lo abrazó. Por eso a Bernabé se le llama hijo de consolación. Bernabé representa esas personas que se dan tiempo y dan segundas oportunidades y dan y extienden la confianza, y se la había extendido al mismo Pablo. Y ahora Pablo no estaba teniendo confianza sobre Juan Marcos, y lo que hizo Bernabé con Pablo lo está haciendo con Juan Marcos, y le dice: no, venga, muchacho, yo creo en ti. Qué hermoso. Y le voy a decir por qué hermoso. Porque en el tiempo, ¿qué valió? Sí, valió que Pablo agarró a Silas, a Lucas, e hizo un gran hombre de él. Pero también Bernabé agarró a Juan Marcos e hizo un gran hombre de él. Tan gran hombre lo hizo que yo no sé si tú sabes que el evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribió. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Bernabé hace alianza con Pablo y dice: sí, no vas? Probablemente, bueno, no probablemente, estoy seguro que ese evangelio no habría sido escrito por Marcos. ¿Estás de acuerdo? Vean ustedes hasta dónde esto va llegando. ¿Cuál fue el mal manejo del conflicto, de la controversia aquí? Y podemos encontrar por lo menos 3 o 4 puntos. El primero, orgullo y terquedad. ¿Alguna vez te has ofuscado? ¿No? Creo que, y sí, hay que decirlo, este conflicto allá en Antioquía se dio por el año 49. Van a ver aquí los tiempos, qué importantes son. Y ahorita los vamos a liberar de varias cosas. Van a ver que sí. Por el año 49 después de Cristo se generó este conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Ok? Bueno, ahí está. La Biblia dice lo siguiente, hablando del orgullo y la terquedad. Proverbios 13:10. La soberbia solo produce contiendas, pero con los que se aconsejan está la sabiduría. Error de Pablo y de Bernabé. Eran tan que pensaban que no necesitaban consultar con nadie esta diferencia. Es decir, como hablamos de un tercero en discordia, llamar a alguien y decir: a ver, Pedro, ven para acá; a ver, Santiago, ven para acá; a ver, alguien, tenemos una diferencia aquí con Pablo. Necesitamos un poco desde afuera claridad, ¿qué podemos hacer? Porque estamos metidos en una controversia. No, más bien nos ofuscamos. ¿Están de acuerdo? Más bien nos encerramos dentro de nuestro propio criterio. Vemos por nuestra propia ventana las cosas y no creemos que haya otro ángulo, otra manera de verlas. Y las damos por hecho y las damos por sentado. Creo que, con todo respeto, como veremos, Pablo cayó allí. No te preocupes, como tú y yo, espero que no frecuentemente, pero sí lo hacemos. Orgullo y terquedad. 2, falta de comunicación efectiva, lo que llamamos los malos entendidos. Los malos entendidos dificulta resolver las controversias, los problemas, las diferencias. Miren, yo he servido como ese tercero en muchas ocasiones. Tranquilos, no pasa nada, nadie va a decir: no, pues el pastor ya está hablando de mí. Pero dentro de la misma congregación he sido llamado para ser ese árbitro. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Que muchos de los conflictos tienen que ver con malos entendidos, con mala comunicación. Y escuchas decir a uno y a otro: bueno, es que yo entendí, es que yo creí, es que yo oí. Pocas veces, cuando sentimos que nos está golpeando, nos está pegando algo, pocas veces decimos: a ver, detente ahí. Estoy entendiendo, estoy escuchando, me pareció oír, te estás refiriendo. ¿Quién hace eso? Generalmente damos por sentado lo que se nos comunica y no nos detenemos para ver si lo que estamos entendiendo es lo que el otro nos está queriendo decir. ¿Me estoy explicando aquí? Y eso genera conflicto. Pablo, y aquí es donde se va a poner bueno, en Efesios 4:26 dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Por qué les digo que se va a poner bueno esto? Yo les acabo de decir que por el año 49 se generó esta controversia entre Pablo y Bernabé. ¿Dónde creen ustedes, en qué año creen que él escribió la carta a los Efesios? Póngame por vida suya atención aquí. Más o menos 10 años después. 10 años después. ¿Qué quiere decir que Pablo, en el año 49, no es un hombre acabado, no es terminado, no está terminado, ¿no? Como después él mismo dirá, ¿no?, que debemos alcanzar la estatura de ¿quién? De Cristo, hablándonos que eso es un proceso. ¿Sabías que algo que anhelaba Pablo era parecerse a Jesús? Y decía: si hay algo que yo anhelo y deseo ser, es parecerme a Jesús. Sí, nomás que eso va a costar, y va a costar mucho. Y probablemente en el año 49 él tomó esta postura y dijo: nomás no. Pero a medida que él va avanzando en el día a día, en la vida, en el diario, en estos 62 años que hoy me cargo, muchas gracias, Fois. No es lo mismo cuando yo vine a la fe, cuando tenía 18 años. Ha corrido tiempo, he vivido experiencias, he entendido cosas de parte de Dios que hoy es capaz de decir: y no guarden enojo. Él la guardó por 10 años. ¿Y por cuánto tiempo la has guardado tú? Por 10 años. Yo creo que no quería saber nada. Le hablaban de Juan Marcos: no. Ni me lo menciones, porque por él se rompió la relación de entre mi cuate y yo. Éramos, mira, bros. Pero ahí viene este inútil y mete la cizaña entre nosotros. Fíjense ustedes, la teología paulina, así se le llama a los escritos de Pablo, a muchos de los escritos de Pablo, es la teología más pesada en el texto bíblico, de la teología más pesada. Pero no la escribió en una cueva, y no la escribió en una choza o en una montaña así como iluminado que le de... No, en el día a día, en el entendiendo, en el ir entendiendo cuán lejos estaba de ese parecerse a Jesús. Y entender, decir: híjole, Jesús perdonó a Pedro. Pedro lo traicionó y después Jesús fue por él y le dijo: hey, Pedrito, vente, sigues siendo parte del equipo. Y Pablo le dijo a Juan Marcos: fuera del equipo. Cuán lejos, Señor, estoy de ti. Por eso después él hablará de alcanzar esa estatura, pues es que es un tamaño. Y le tuvo que llevar tiempo, y la teología o los escritos, Pablo los escribe en el día a día de su propia experiencia, de sus propias luchas, perdón, de sus propias contradicciones, de ir adquiriendo conciencia y decir: híjole, me falta. Sin duda alguna que sí. Tercero, buscar solo el propio interés, que a veces puede argumentarse que es el mejor. Claro, Pablo quería lo mejor. Pero no me diga que no, de alguna forma también ahí estaba su propio interés. Y mucho tiempo después dirá en Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagan por egoísmo, vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hace 10 años atrás Pablo no lo hizo. Es lo que me gusta de la palabra, que tratamos con personas de carne y hueso como tú y como yo, que nos inspiran y nos muestran cuál es el camino que tenemos que seguir. Por eso dirá el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Lo que se le reconoce a Pablo es esa necesidad de estar cerca de su presencia, porque decía: cada día quiero parecerme más a ti. Y cuando se acercaba a su presencia, veía cuán lejos estaba de ese ideal. Y ahora, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Entonces él pudo haber aprendido varias cosas y espero que nosotros también lo vayamos entendiendo. Número uno, haber aprendido varias lecciones. Una de ellas, la importancia del perdón y la reconciliación. En Efesios 4:32, 10 años después dirá: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también nos perdonó en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo. Él fue entendiendo, conociendo, aceptando, reconociendo sus propios errores, sus propias limitaciones, recibiendo la gracia de Dios y diciendo: bueno, si yo recibo esa gracia, ¿por qué es que no la puedo extender a otros? Y sabe que aprendió a extender esa gracia. Muy importante, aprendió sobre el valor de las relaciones y el trabajo en equipo. Él dirá en 1 Corintios 12, 2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lea la escritura y conozca la historia de la iglesia de Corinto. No, lo de Pablo estaba fácil, o sea, se daban entre ellos conflictos muy fuertes, de tal suerte que unos a los otros se descalificaban y decían: tú no eres parte de este grupo, tú no eres parte del. Y le dice Pablo: ey, esa yo ya me la sé, esa yo ya la viví. Y algo que entendí es que todos formamos parte de un cuerpo. Ciertamente somos distintos, somos diferentes, pero todos somos importantes, todos somos valiosos. Todos. Y ten cuidado cuando de repente descalifiques a alguien, porque como en una prédica de Dante Gebel escuché, ten cuidado cómo señalas y criticas a ese pastorcito, porque el día de mañana puede ser tu rey. Hablando de David, de cómo es que veían a David como cosa pequeña y luego cómo lo vemos convertido en qué, en un rey. Te platico una experiencia. Y esta experiencia la voy a platicar con mucho respeto, porque es una experiencia que supe, que conocí, lo que tú quieras. De un hombre que estaba en una condición económica en este lugar. Y tenía un siervo, tenía un mozo, tenía un criado, tenía un empleado, como le quieras llamar, aquí. Y esta persona me confesó en algún momento que tenía menosprecio por esta persona y le trataba mal. Pasado el tiempo, esta persona emigró a los Estados Unidos. Y esta persona en Estados Unidos comenzó a crecer económica, financieramente. Y llegó el momento donde esta persona empezó a descender y también tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y aquí te va algo bien interesante. ¿Quién crees que en Estados Unidos recibió a esta persona? Esta persona. Con ello lo que te quiero mostrar es que todas las relaciones son importantes. Todas. Puedes de repente tener desprecio o menosprecio por alguien, pero cuidado. Este hombre, ni modo, Pablito, perdóname, luego hablamos tú y yo allá en el cielo, que menospreció a Juan Marcos, se convirtió en uno de los escritores sagrados del texto. Lo hermoso es que después de estos 10 años, Pablo comienza a hacer referencia a él en sus cartas. ¿Qué pasó? Y no solamente esto, sino en una de ellas, en Colosenses, dice lo siguiente. ¿No? Esto es de veras, es hermoso. Le dice, miren, Pablo dice, me he quedado solo, solo Lucas está conmigo. Por favor, mándenme a Juan Marcos, me es necesario. Esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque aquel que menospreciamos el día de mañana lo podemos, ¿qué? Necesitar. Necesitar. Por eso, mire, calle boca. No diga. No, no hable. O sea, Señor, guarda mi corazón. Yo creo que Pablo aprendió esa. Aprendió. Sí, claro, Pablo se volvió. Y es un gigante de la fe, pero vivió un proceso. Y tercero, aprendió sobre la necesidad de flexibilidad y adaptación, ¿no? Adaptarse a diferentes situaciones y personas en el ministerio. Primera de Corintios 9:22, la última parte, dice: me he hecho débil a los débiles. ¿Por qué mandó a volar a Juan Marcos? Porque lo consideraba un pusilánime, un débil. ¿Y ahora qué creen que es lo que se hace? Se identifica con ellos. Qué hermoso, ¿no? Ese es el proceso de transformación al que Pablo nos está llamando hoy. Y decirles, mira, te entiendo, sé que traes un entripado, sé que lo tienes atorado ahí, pero ¿sabes algo? Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor, o sea, tráelo y ponlo y deposítalo como Él mismo nos ha dicho. Están cansados, están cargados, están trabajados, vengan a mí y yo les doy descanso. Porque dime algo, ¿se puede vivir con estas controversias? ¿Se puede vivir en paz? Digo, yo no sé, pero yo cuando las he tenido no duermo. Y no puedo decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová. No, no puedo. Y al otro día tampoco puedo decir yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No, al otro lo traigo atravesado. A eso nos llama Dios. No, Dios nos llama a ser libres. Nos llama a perdonar. Él tuvo que aprender a ser flexible. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Es más, a todos me hago de todos para ver si le pego a alguno, dice. Cambió su mentalidad. Por eso nos dirá en Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Él la cambió. Él fue transformado. Nos habla de la transformación y él lo fue. Termino. Porque ya quieren que termine, ¿cierto? Aprendemos varias lecciones aquí. Uno, la necesidad de mostrar gracia y perdón permitiendo segundas oportunidades para aquellos que han fallado. No quiere decir que no aprendemos, claro, a lo mejor en lo que sigue, no, mira, tú y yo somos medios malos para la comunicación, ok, necesitamos y somos llamados a caminar juntos y en unidad, pero tenemos que poner ciertas cosas claras y por escrito. Claro, no volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque, bro, te amo y la verdad, no me gustaría para adelante volver a tener una situación, un conflicto. Ahí vamos dándole. poco a poco. A Pablo le llevó 10 años. 10 años. En estas predicaciones he estado hablando y diciendo algunas cosas que nunca me había atrevido a decir y procuro no decirlas, pero hoy quiero comentar algo. De esta iglesia por lo menos han salido unas 4 iglesias, por lo menos. Pero tristemente no han salido porque les hemos enviado, sino han salido por división. Y eso es terrible, porque eso no es lo ideal. Lo ideal es que salgan las personas enviadas. Estamos creyéndole a Dios que pronto, es un proyecto que tenemos, que pronto tendremos lo que llamamos campus. Es decir, Shalom se irá multiplicando, ¿no? O en la ciudad o en otras ciudades. Pero queremos que esa gente vaya. ¿Me explico? Estas personas, sí, yo debo reconocer, probablemente no supimos resolver controversias, o ellos, o yo, o los dos, o ambos, lo que sea. Pero ¿sabe qué? Hoy le doy gracias a Dios en el tiempo, porque desayuno con ellos, cenamos con ellos y veo cómo Dios les está prosperando. Y Pablo dirá en una de sus cartas: sea por contienda o sea por vanagloria, el nombre de Cristo es anunciado. Que no sea ni por contienda ni por vanagloria, que sea bien. Pero ha ocurrido. Nos lastimamos, es cierto, ¿no? Probablemente yo he lastimado a algunos, otros me han lastimado a mí, pero sabe que yo doy muchas gracias a Dios cuando alguien regresa a esta comunidad con esperanza, con oportunidad, tomando, tenemos que aprender cosas, tenemos que crecer, ellos crecieron, nosotros también hemos crecido, espero que sí. De eso es de lo que Pablo está hablando, él lo vivió. Y eso ya no me hace sentir tan mal, porque digo, si Pablo y Bernabé lo vivieron, ¿no? Como le dijo, le preguntó Danilo a Marcos Witt, le dijo, oye, cuando iniciaba Marcos Witt, le dijo, oye, ¿tú crees realmente que Dios quiera hacer y haga algo con nosotros? Y le dijo Marcos Witt, pues mira, mi esperanza es la siguiente: si Dios hizo algo con una quijada de burro, pues ¿qué no hará con el burro completo como yo? Y lo hizo. Y lo hizo. Es una palabra que nos trae esperanza. A lo mejor nos confronta, pero también nos da esperanza. ¿Estás de acuerdo? Dos, la comprensión de que los desacuerdos y conflictos pueden surgir incluso entre creyentes comprometidos. Pero es fundamental buscar la reconciliación y la unidad en Cristo. Pablo dirá, en cuanto dependa de vosotros, busquen estar bien con todos. Él no estaba bien con dos, con Bernabé y con Juan Marcos. En cuanto dependa de ustedes, como diciendo, échenle ganas, hagan lo que les toca. Y tres, el reconocimiento de que Dios puede usar situaciones aparentemente difíciles o aún divisiones para cumplir su propósito y llevar a cabo su obra en la iglesia para el mundo. Lo que yo te decía, ¿ustedes creen que lo que Pablo hizo con Silas fue importante? Lo fue. Lo que Bernabé hizo con Marcos fue importante, lo fue. Ciertamente nunca debió de haber ocurrido eso, pero ¿sabes algo? Ocurrió. Y Pablo nos lo revela para que nosotros aprendamos. Ponte de pie. Entonces no sé cuánto, dónde y hasta dónde ahora mismo estás listo. No sé cuántos años llevas en esto, horas, semanas, días, meses. No lo sé. Pero así te lo digo con claridad. Si traes algo atravesado, si hay una controversia, ¿por qué no traerlo delante del Señor y decir, aquí está, ayúdame tú, Me resulta difícil, es mi condición. Pero eres tú en mí otra vez, Señor. Eres tú el que puede obrar en mí. Es tu Espíritu Santo. Ayúdame, Jesús. Ayúdame a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas, a reconciliarme como tú te has reconciliado conmigo. Ayúdame tú. Inclina tu rostro y oremos. Señor Jesús, aquí estamos. Sigue siendo ese modelo de vida para cada uno. Sigue siendo ese ejemplo. Sigue siendo ese varón perfecto. Dios, ayúdanos en esta hora. Conoce la historia, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. O fuimos lastimados o lastimamos a otros. Y probablemente esto nos llevó a alejarnos de esa relación. Pero Señor, tú has venido para traer reconciliación. Y esa reconciliación no solamente es entre tú y yo, sino es una reconciliación, Señor, entre yo y el otro. Entre el otro y yo. O inclusive a veces entre los demás y yo. Y reconozco, Señor, que como Pablo, probablemente ha corrido el tiempo. Y al tiempo, muy probablemente, lo único es que mi corazón se ha endurecido más. Pero tú tienes el poder de transformarlo, de sanarlo, de restaurarlo, Señor, de hacerlo dócil, humilde. Por eso te pido, Señor, que me ayudes para que en principio pueda perdonar. Yo no sé si al final se dará una reconciliación, si nos podremos sentar y hablar y conciliar y alcanzar acuerdos y caminar juntos, pero sí, Señor, ser libre. Aún poder bendecir la vida de esa persona, desear lo mejor para ella y por lo mismo recibir lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es tu paz. Lo mejor para mí es tu descanso. Lo mejor para mí es tu libertad. Lo mejor para mí es tu plenitud. Eso es lo mejor para mí. De manera que, Espíritu Santo, ayúdame cada día en ello. Bendito eres. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.